Radio Euskadi, Grupo EITB.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida.
A nuestro entrevistado de esta mañana le gusta mucho Sabina. Se declara que no es fan, él dice que no es fan de nada ni de nadie, pero que si fuese fan de algo, lo sería de Joaquín Sabina. Él pensó que podría ser cualquier cosa en la vida menos peluquero. Hubo un tiempo en que pensaba eso. Le gustaba más el mundo de la moda, pero probó la peluquería y, según cuenta, tuvo un flechazo. Se fue a Londres a formarse durante 5 años. Hoy tiene 2 salones de peluquería, su propia línea de productos, presenta sus colecciones en sitios tan importantes como la Fashion Week de Nueva York, de donde ha regresado ya porque estuvo hace unas semanas, el 4 de septiembre. Desde entonces, además de trabajar, ha entregado los premios Fígaro, que son los premios nacionales de peluquería, ha presentado una nueva iniciativa llamada Efervescene. En ella pretende juntar al año, una vez al año, a los peluqueros más destacados del vanguardismo español para explicar sus técnicas en un show de formación. Un navarro apasionado de la tijera que valora el arte y el esfuerzo de la profesión por encima de todo. Un profesional de la peluquería que se llama Mikel Lucea y al que confundían en las calles de Londres con el señor Bono de U2. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, muy buenos días y bienvenido a Más que Palabras, ¿eh?
Muchas gracias por invitarme.
Hemos hablado de su perfil profesional, el de nuestro invitado, pero en esta entrevista también vamos a hablar de lo personal. Vamos a hacer una pregunta un poco impertinente. ¿Es profesional casarse con una clienta?
Pues creo que no, que es poco, pero así sucedió.
Sí, porque sucedió. Tu mujer, María, era clienta, ¿no? Y os casasteis en 2011, en pleno San Fermines, creo.
Mira, sí, primero conocí a su madre, que era clienta, a su madre antes que ella.
Sí.
Y un día me la trajo a la peluquería y bueno, pues a partir de ahí, pues el amor surgió.
Ya, y está muy bien, ¿eh? No es lo mismo, por ejemplo, que una relación que pudiera surgir entre psiquiatra y paciente, ¿no? Que a lo mejor te quitan hasta el título.
Bueno, pero los peluqueros, sabes que somos pelucólogos, ¿no?
Pelucólogos, sí, qué bonita es esa palabra. ¿Cuánto escucháis en una peluquería, eh?
Pues sí, la verdad es que mucho. Y es como hacer una tantos años trabajando en una peluquería, porque llevo ya como 26 años en la profesión. Esto es un máster en psicología alucinante, vamos.
Sí, y te piden muchos consejos, aparte de los propios del cabello, quiero decir.
Sí, es que es un trato muy personal con la gente. Entonces, pues clientas o clientes que llevan muchos años viniendo, al final acabas teniendo una relación personal también.
Clientas y clientes, ¿las peluquerías deben ser mixtas?
No todas. De hecho, ahora está en auge la peluquería exclusivamente masculina, por ejemplo, que pues ha habido muchos años donde se han quedado un poquito aparte y ahora están surgiendo con mucha fuerza otra vez. O sea, que no tiene por qué ser mixta.
Castellano, euskera e inglés. Ahí ha habido una mezcla muy interesante en toda la familia y también a lo largo de la formación de tu formación, Mikel, porque tú has trabajado en muchas cosas antes de llegar a la peluquería.
Sí, sí, sí. Bueno, probé muchas cosas. Mi familia tenía un bar en La Raga, en Navarra.
La Raga, a ver si está escuchando nuestra compañera Loreto Larumbe, que es de La Raga y seguramente la conocerás, claro.
Lo sé porque me hizo también, sí, la conozco pues desde siempre, de La Raga, pero claro. Me hizo una entrevista también hace pues antes de ir a Nueva York.
Antes de ir a Nueva York, es sí. Que nos tiramos, ya sabes, somos como buitres con las cosas que nos interesan. En el mejor sentido de la palabra. ¡Ay, está tu niño por ahí, que tiene 2 añitos, ¿no?
Sí.
Sí.
Tiene casi 2 años, 22 meses.
Ajá. ¿También le cortas el pelo?
Sí, bueno, le corto el pelo desde el primer mes.
¿Y se deja?
Sí, pues la verdad es que sí, se ha acostumbrado y no hice ni mu. Le hago lo que quiero, de momento, por lo menos.
Oye, el pelo seguramente será una de las cosas, hoy que hemos empezado este programa hablando de tradiciones, una de las cosas que en cuanto al estilo y a la cultura más nos definen y más evolucionan y sobre lo que más se investiga. Parece mentira, pero es así. ¿Qué dice el pelo que una persona lleva de cómo es esa persona, según tu criterio, Mikel?
Pues lo dice todo, o sea, el pelo lo dice todo. Nos define muy bien. La verdad, porque el pelo habla de nuestra personalidad, habla de nuestro estilo, eso exteriormente, porque luego el pelo interiormente también es el como tiene toda la información sobre nuestro interior también el pelo. Uh-huh. Fíjate que hace unos años, porque tampoco hace tantos años, se descubrió que Napoleón había muerto envenenado por el análisis de uno de sus pelos.
Efectivamente, sí, sí.
O sea que es como, no sabría cómo explicártelo, es el...
Es, forma parte de nuestro ADN, ¿no?
Sí, 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 está todo.
Somos nosotros también.
Toda la información nuestra del interior nuestro está en el pelo.
Bueno, y si yo
todo lo que comemos, todo lo que le metemos al organismo,
sí.
Se queda, el pelo lo absorbe todo. Por eso, por ejemplo, los tratamientos de antibiótico
sí.
Te dejan el pelo machacado.
Se nota mucho.
Se
fíjate,
nota muchísimo.
Hoy va a parecer una frivolidad, pero les aseguro que no lo es. Hemos comentado las fotografías de Teresa Romero, cuando ya se ha podido fotografiar con el equipo médico del hospital que le ha atendido y que ha superado ella, afortunadamente, el ébola. Que su pelo, de las fotografías primeras que veíamos en la prensa, ahora ha sufrido mucho también en esta evolución de la enfermedad. Tiene que haber sufrido, y se nota mucho, ¿verdad?
El pelo es un reflejo del interior.
Uh-huh.
Por ejemplo, llevar una dieta equilibrada hace tener el pelo muchísimo más bonito.
¿Qué es lo mejor que podemos meter por nuestra boca, que podemos comer para que nuestro pelo esté brillante, sano, fuerte? Dieta equilibrada, pero ¿hay algún alimento especial que influya directamente sobre el pelo, como lo hace en negativo el antibiótico?
Pues la levadura de cerveza, por ejemplo.
¿Vale?
La levadura de cerveza es buenísima para el pelo, le da mucho brillo y fuerza.
Para las uñas, ¿verdad?
Yo suelo tomar habitualmente, pues una vez al año o 2 veces al año, un tratamiento de levadura de cerveza que solo podemos encontrar en las herboristerías.
Uh-huh. Si yo te digo, ¿qué te dice a través de su pelo Yolanda Barcina? ¿Tú qué me cuentas?
Pues Yolanda Barcina, hombre, el estilo que lleva va mucho con ella, o sea que yo creo que es un estilo acertado porque va con su forma de vestir, con su personalidad, yo creo que es un estilo acertado para ella.
¿Y el de Mariano Rajoy?
Mariano Rajoy, yo dejaría de teñirme. Porque
vale.
Es que eso le queda fatal, vamos.
¿Por qué a los hombres les que decimos tantas veces se tiñe el pelo? Y esto es una cuestión cultural, porque las mujeres lo hacemos con frecuencia y nadie lo cuestiona.
Sí, pero no sé, deberíamos igual de acostumbrarnos, pero yo la verdad es que en hombres, además de determinada edad, pues tipo pues la edad que puede tener Rajoy, que está ya rondando los 60, ¿no? Uh-huh. Por ahí anda la cosa. Creo que queda muy mal el pelo teñido. Sin embargo, en mujeres no. En mujeres, para mí, queda perfecto. Y luego es que hay formas y formas de teñir. Él, por ejemplo, lo lleva demasiado oscuro y como que... Y luego, aparte, lleva barba, que la barba la lleva completamente blanca. Entonces, el contraste es como muy fuerte, como muy descarado.
Canta.
Y sí, y no queda bien. No sé si si realmente tendrá asesores de imagen o no, pero desde luego yo creo que no es acertada la imagen que da, para nada, vamos.
Sé, Miquel, que tú trabajas mucho, que dices que una parte importante de lo que has aprendido en Londres es que no basta con saber hacer bien las cosas, también hay que saber contarlo, saber hacer de tu trabajo una tarjeta de presentación y publicitarte. Así que imagino que, claro, todos los viajes, las iniciativas como Efervescene, los premios Fígaro, forman parte de tu criterio laboral, de tu criterio profesional.
Sin ninguna duda, vamos. O sea, puedes ser el mejor profesional, yo que sé, en el ámbito que quieras. Que como la gente no lo sepa, pues es igual que como si no lo eres.
¿Qué es eso?
Es tan importante es hacer bien las cosas como saber venderlas, como saber venderte, en este caso.
Te tengo que preguntar por una palabra muy parecida a la de Efervescene, que es Efervescene, una colección que te dio unos premios muy importantes en tu carrera. ¿Cuáles son los hitos en peluquería en España, en Europa, en el mundo? O sea, ¿qué es...? Para un peluquero, pues no sé, el Oscar, no sé cómo decirlo de otra manera.
Ahora mismo los premios de la AIPP, que es la Asociación Internacional de Prensa Profesional, que engloba pues a las principales revistas profesionales de todo el mundo. Ellos organizan anualmente unos premios. Yo los he ganado en dos ocasiones, una vez en París y otra vez en Londres, porque se dan en diferentes ciudades. La vez que lo gané yo, que fue en el uno fue en el 2004, creo recordar, y otro fue en el 2006 o 2007. El que me hablas, el de Ferbesten, fue sí. El primero, que creo que fue en el 2004, que además me acuerdo que vino el corresponsal de la ETV en París, me hizo una entrevista en aquel momento.
Xavier Garmendia, ¿no?
Sí, no me acuerdo de su nombre, pero...
Nuestro compañero, que además es muy amable y muy simpático.
Se enteraron por casualidad, fíjate, porque me acuerdo que yo contraté ahí una productora pues para grabarlo y luego mover esas imágenes por aquí. Y da la casualidad que la productora que yo contraté allí, el chaval de la productora trabajaba también para la ETV en París. Y me dice, pues...
Espera que lo cuento y verás porque esto es interesante, ¿no?
Sí, pues esta noticia puede encajar. Me dice, es que yo trabajo para la ETV aquí en París y esta noticia puede encajar. Y llamó a la redacción, les encajó y, vamos, hicieron un reportaje amplio. O sea, que sin quererlo, vamos, tuvo una difusión increíble porque normalmente todas las noticias relacionadas con el mundo de la peluquería no tienen mucha difusión porque, de momento, es un tema que... a los medios de comunicación no interesa mucho.
Y si a lo mejor, tontamente, lo consideramos un tema menor, y claro. No solo no lo es, porque a ver, que levante la mano la persona que no pasa por una peluquería. Quiero decir que está muy presente en nuestra vida.
Vivimos en la era de la imagen y el pelo juega un papel muy importante en esa imagen. Por supuesto que la imagen no es lo más importante, ni muchísimo menos, vamos, y... Eso lo tengo clarísimo también.
Oye, ¿quién dice en el mundo de la peluquería lo que se va a llevar en la próxima temporada? ¿Quién es el gurú o el grupo de gurús que lo decide?
En peluquería no es como en moda, que se presentan dos colecciones al año y que es una evolución. La moda evoluciona muy rápidamente. La moda en peluquería no evoluciona tan rápido. Es una evolución muy lenta y no cambia mucho de año a año. Eso es una evolución súper lenta. ¿Y quién marca las modas? La calle. La calle es la que marca las modas en todo.
Es la calle la que manda.
Es la calle la que manda, sin más, ni más ni menos.
Pero luego ustedes son los que cobran, porque hay que ver los buenos peluqueros cómo cobran, ¿eh?
Bueno, pero aquí la peluquería no está muy valorada. Te voy a poner un ejemplo.
Sí.
Yo voy prácticamente cada dos años, hago el show más importante del mundo de peluquería, que es el Alternative Hair Show, que se celebra en Londres, en el Royal Albert Hall. 5.000 peluqueros de todo el mundo vienen a verlo cada año.
Increíble.
Yo allí me relaciono con peluqueros, como te digo, de todo el mundo y lo mejor de la peluquería internacional. Ahí están los más conocidos a nivel mundial. Bueno, pues se ríen de los precios que yo cobro aquí. Porque para que te hagas la idea, un peluquero que comparte escenario conmigo en Londres puede cobrar del orden de, por cortar el pelo, pues entre 250 y 300 libras.
Libras, que casi nos ponemos en en 500 euros, 450 euros, 400 euros, ¿no?
Sí, una cosa así. Yo cobro 68.
¿Cuánto, perdón?
68.
68.
Para cortar a una mujer, por ejemplo.
Pues no es
para
mucho,
Miquel. Para que veas la diferencia.
Sí,
lo mismo pasa en Estados Unidos. Los peluqueros más conocidos, pues los precios rondan, pues eso, los 200, 300 dólares por cortar. La peluquería aquí está muy poco valorada.
Tampoco valorada como la cultura, porque el IVA a los peluqueros le subió 13 puntos de golpe, del 8 al 21% en esta crisis que nos está machacando y también nos deja el pelo tocado.
Eso ha hecho el sector polvo, o sea, lo ha dejado patas arriba el sector. Imagínate 13 puntos de golpe. O sea, eso es casi inasumible.
Es un golpe en la nuca, sí.
Los precios de repente. Además, en un momento de crisis, donde ya estábamos mal.
Efectivamente,
o sea, le dio la estocada final, vamos. De hecho, se han cerrado miles de salones en todo el estado. Uh-huh. y se han perdido el otro día en un informe de una asociación de fabricantes de productos cosméticos, oí que se habían perdido como 8.000 o 9.000 puestos de trabajo en el sector.
¡Qué barbaridad,
Y a ver, y los que seguimos ahí, pues vamos, pues estamos manteniéndonos.
Sí, todos los sectores están tocados, algunos más que otros, los que se han visto muy afectados por el IVA de una manera tremenda. Se me acaba el tiempo, pero me gustaría decir a nuestros oyentes que Miquel está sonando por debajo de Audós, que le gusta Sabina, por eso hemos empezado escuchando a Sabina, pero que tiene más de 600 discos de vinilo, o sea que es coleccionista también, de alguna manera, ¿no?
Bueno, como te he dicho antes, mi familia tenía bar.
Y ahí había que pinchar.
Claro, yo estuve trabajando en el bar hasta el 91 y pues hasta es la época donde todavía se compraban vinilos. Durante todos los años 80 yo estuve comprando y reuniendo vinilos y tengo pues una colección, sí, como has dicho, unos 600, 700 vinilos.
¡Qué barbaridad! Eso es a guardarlos, ¿eh? Y también a conservar esos precios. No todos los grandes peluqueros tienen esos precios. Miquel, me ha encantado hablar contigo y saber más de peluquería y darle la importancia que tiene. Y me estoy haciendo una idea, muchos de nuestros oyentes supongo que conocen el Albert Hall londinense, de esos 5.000 peluqueros ahí reunidos y, en fin, tiene que ser una cita de lo más excitante. Hasta muy pronto, Miquel Lucea, un placer enorme. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Un beso, hasta pronto. Agur.